Conciencia Podcast.
Lo que está primando los estudios de impacto ambiental, sin lugar a dudas, son los intereses de las megaempresas extractivas y no los derechos de las comunidades a los ambientes sanos y a respetar sus formas de vida y sus relaciones con sus territorios.
La experiencia de ser parte activa del conflicto ambiental sobre el megaenterramiento sanitario que se intentó instalar en la localidad de Parque Santa Ana fue para la antropóloga de la UNC, Elena Lacombe, el inicio de una indagación sobre los conflictos ambientales y el quehacer de la ciencia. En un Ciencia Podcast, reflexionamos junto a la investigadora sobre las prácticas científicas y el papel de las ciencias en vinculación a los informes de impacto ambiental, una herramienta obligatoria para llevar a cabo algunos de estos proyectos.
Hay que comprender, por una parte, que los estudios de impacto ambiental son una herramienta relativamente reciente que se han planteado como obligatorias para acceder a una evaluación de impacto ambiental que generan las entidades estatales, fundamentalmente la Secretaría de Ambiente de la provincia. Y sin embargo, podemos observar que estos estudios de impacto ambiental son muy sesgados en función de las consultoras privadas y del perfil de las personas que integran estos equipos que deberían ser interdisciplinarios. Y una de las cosas que más me sorprendió al evaluar, digamos, críticamente varios de estos estudios de impacto ambiental, principalmente el vinculado a la instalación de este megaenterramiento sanitario en cercanías de Villa Parque de Santa Ana, pero también otros estudios de impacto ambiental como el de la autovía de Punilla o estudio de impacto ambiental presentados para autorizar nuevas explotaciones de canteras en la zona de Parabachasca, lo que se observa es una gran deficiencia en relación a una integración de conocimientos y sobre todo un desconocimiento enorme o una desconsideración enorme en relación a los daños sociales de este tipo de emprendimiento. Siempre pongo el ejemplo que mientras en los estudios de impacto ambiental solemos encontrar decenas de páginas dedicadas a los estudios de suelo, por ejemplo, de permeabilidad de suelo, en el caso sobre Villa Parque Santa Ana había solo medio párrafo dedicado a la población que estaba dentro del radio de impacto directo como Villa Parque Santa Ana y prácticamente nada en relación a Bower, que también quedaba nuevamente en la zona de impacto directo del megaenterramiento. Esto nos habla, por una parte, de una insuficiencia de reflexión en relación a qué implican los impactos y los daños ambientales. Estos estudios tampoco contaban con antecedentes de estudios sobre los daños ambientales provocados por ese tipo de emprendimientos, por lo cual considero que se necesita todavía un proceso muy largo de discusión sobre qué implica un estudio de impacto ambiental, qué debería implicar y de qué manera deberían realizarse esas indagaciones e involucrar a las poblaciones afectadas o potencialmente afectadas en los mismos. En tal sentido, lo que vemos es una enorme diferencia de lenguajes de valoración. Es decir, hay cierto positivismo reinante en la ciencia, donde tiende a valorar solo algunos aspectos de los impactos sobre la naturaleza, en tanto entendidos como elementos mercantilizables, ¿sí?, mensurables en valores económicos, cuando esa misma naturaleza para las comunidades tiene otros valores y otras dimensiones que no pueden ser mensurados de manera económica. Ahí surgen algunos de los conflictos donde no es posible generar una instancia de negociación, porque los lenguajes y las formas de valoración no son traducibles.
En la mayoría de los casos, los informes de impacto ambiental se toman como referencia indiscutible, muchas veces para justificar acciones que dañan los ambientes. ¿Por qué el abordaje que se hace desde los estudios de impacto ambiental es insuficiente?
Haciendo una evaluación crítica de los estudios de impacto ambiental que se han presentado en la Secretaría de Ambiente, podemos observar el enorme sesgo de las presentaciones, un enorme reduccionismo en cuanto a pocos elementos evaluados y la preeminencia de las llamadas ciencias exactas por sobre las ciencias sociales a la hora de evaluar estos impactos. Pero además, en los procesos de conflicto, lo que observamos es también el uso excesivamente reduccionista y lo que yo llamo fetichista de algunos datos extractados de los estudios de impacto ambiental que ciertos actores interesados y protagónicos en los conflictos utilizan de manera absolutamente descontextualizada en favor de sus propios proyectos que están siendo duramente cuestionados, ¿no? Por poner un ejemplo, en el caso del conflicto por el medio de enterramiento sanitario, la empresa mostraba como si fuera un aval de la Universidad Nacional de Córdoba a la ubicación que ellos habían elegido para el enterramiento sanitario, un mapa confeccionado años previos con criterios muy restrictivos por el ICEA, el Instituto Superior de Estudios Ambientales de la Universidad, donde se planteaban algunas zonas posiblemente aptas para este tipo de enterramientos, pero que si eran superpuestos con otras capas y con otros planos diseñados por el mismo instituto, se veía que el sitio elegido por la empresa de ninguna manera podría considerarse apto, y además tampoco de ninguna manera estos planos realizados con información de segunda mano, absolutamente exploratoria, sin trabajo de campo, podrían considerarse concluyentes en relación a la aptitud del lugar, y sobre todo porque no habían considerado en ningún momento a las poblaciones cercanas, ni sus modos de vida, ni sus propias ideas o decisiones en relación a cohabitar con un enterramiento que hubiese tenido la dimensión de 500 hectáreas. A pesar que nosotros podemos entender que, por ejemplo, los planos o los mapas son gráficos de aproximación que sintetizan algunos criterios considerados por ciertos grupos de investigadores, dentro de la prensa, dentro del sentido común, se imponen de manera fetichista como una información científica que tiene una valoración superior a lo que pueden decir los vecinos, que son tratados como, de alguna manera, personas sin conocimientos, ¿no? Cuando se habla de vecinos, en general, desde el sentido común, se excluye la posibilidad de que esos vecinos tengan conocimientos, que puedan ser profesionales, pero que también, aún no siendo profesionales, puedan tener un conocimiento de su territorio y una valoración mucho más abarcativa y profunda que estas miradas técnicas absolutamente separadas, distantes y, sobre todo, reduccionistas del territorio, de sus habitantes y de su configuración ambiental.
¿Cuáles son algunas de las estrategias o caminos que pueden tomarse para evitar este fetichismo del dato?
Seguramente haya muchos caminos, digamos, para poder confrontar, problematizar, cuestionar el uso de ciertos datos reduccionistas producidos de manera técnica, que se utilizan de modo fetichista como verdades incuestionables y que agreden el derecho de las comunidades, por un lado, a participar en estos procesos de autorización ambiental, a ser escuchados, comprendidos y valorados, que también agreden en muchos casos el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y a cierta autodeterminación sobre la preservación de sus territorios para sí y para futuras generaciones. Creo que uno de los caminos es este, la reflexión hacia el propio interior de los espacios académicos, universitarios, para poder rediscutir epistemológicamente estos procesos de producción de estudios de impacto ambiental que tanto afectan la calidad de vida de las poblaciones y que no se transformen en herramientas de violencia contra las poblaciones que son acalladas a través de esta especie de ciencia alejada de las comunidades, ¿no? De estas ciencias abstractas, como les llamo yo. Y creo que uno de los caminos es considerar, valorar e incluir estos conocimientos, cosmovisiones, deseos y derechos de las poblaciones, ponerlas en una primera dimensión en los estudios de impacto ambiental. No deberían poder considerarse como válidos ningún estudio de impacto ambiental que no atienda, pero de una manera profunda y respetuosa, la consideración de las comunidades, no solo en la instancia de audiencia pública, sino en un proceso serio de consulta a las poblaciones y también en un ejercicio activo de lo que yo llamo ciencia involucrada, es decir, que lo haga desde las comunidades, haciendo consciente algo que nos enseña la metodología antropológica, la vigilancia epistemológica, es decir, una vigilancia constante sobre los modos en que producimos conocimiento científico, sobre todo en sus dimensiones políticas y éticas.
¿Cómo las ciencias sociales pueden aportar al estudio de estos fenómenos ambientales?
Desde la antropología se han ofrecido herramientas para comprender que la cosmovisión occidental que divide naturaleza de cultura o naturaleza de sociedad es una mirada muy particular que contrasta violentamente con otras cosmovisiones u ontologías que vinculan al hombre o a los grupos humanos con la naturaleza de manera integrada como parte de lo mismo y que nos permite comprender la imposibilidad de considerar un estudio de impacto ambiental como una forma única de valoración de los impactos de la naturaleza. Es necesario comprender y respetar las formas de vida y las relaciones de las comunidades locales con sus territorios a la hora de poder generar alguna herramienta de valoración de los mismos. Lo que está primando los estudios de impacto ambiental, sin lugar a dudas, son los intereses de las megaempresas extractivas y no los derechos de las comunidades a los ambientes sanos y a respetar sus formas de vida y sus relaciones con sus territorios.
Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast, Universidad Pública, Conocimiento Público.